Bien, me ha dicho que no diga mucho acerca de ella. Entonces, tenemos aquí el folleto donde viene su currículum, donde viene el currículum de todos los conferenciantes que hemos tenido. Y la verdad es que es un lujo, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, poder tener estas personas tan preparadas que pueden enseñarnos y hacernos vivir la vida cristiana con las herramientas que necesitamos. Bien, pero sí voy a decir que la asamblea anterior estuvo aquí. Estuvo con nosotros en el Escorial, ¿no? Hablando de los jóvenes y la salud mental. Tendría que haber seguido con los adultos, con los veteranos. Bien, ella es psicóloga, es docente, conferenciante, escritora, y lo que ella dice también es cristiana. Cristiana y con deseo y ganas de servir al Señor y a su pueblo y a la extensión del reino, ¿no? Pues tenemos con nosotros a Lidia. Martín, cuando quieras, el tiempo es tuyo.
Pues muy buenas tardes. No noto animaos. Buenas tardes. No me durmáis la siesta ahora, porque no os lo voy a permitir. Bueno, claro, cada hora tiene sus cositas, ¿no? La de la noche a la noche, la de la mañana a la mañana, la de la tarde a la tarde, y yo sé que estáis cansados porque lleváis toda la jornada acumulando y sumando conocimiento. Y yo sé además que, claro, a estas alturas ya del encuentro, inevitablemente nos toca ir hilando todavía más fino, porque lo que sucede es que, claro, ahora se trata no solamente de ir acumulando y hacer un suma y sigue, sino que se trata de ir integrando todo lo que vamos escuchando de cada uno de los ponentes, porque como ya os imaginaréis, en asuntos humanos la cosa no funciona por compartimentos estancos. Es decir, todo está intrínsecamente ligado lo uno con lo otro y ahora nos toca ver cómo encajan todas las piezas, ¿vale? Seguimos hablando de resiliencia y ahora os daré también un punto de vista acerca de eso, porque reconozco que me pasa un poco como a Pablo, y lo decía esta mañana en mi grupo de discusión amigable, que tengo una cierta relación amor-odio con algunos conceptos que los entiendo en el contexto de la psicología, pero que cuando los hablamos en la Iglesia, pues lógicamente se nos quedan muy cortos. Entonces, claro, con todo lo que nos está explicando Pablo, por ejemplo, pues llamarlo simplemente resiliencia y trasladar la idea de que es la misma resiliencia de la que habla la psicología, pues se nos queda corto. Esto es como cuando hablamos de autoestima en vez de del valor de la persona, o cuando hablamos de una herramienta de la que yo os contaré esta tarde, que cuando la dejamos simplemente en la pura perspectiva psicológica, pues decimos, qué cosa más pobre, ¿no? Cuando luego nos vamos a las escrituras y descubrimos todo el despliegue que allí hay, la cosa se entiende de otra manera. Entonces, primera invitación a no perder comba, como decía, y a, por supuesto, procurar por todos los medios no perder de vista en lo que estamos, ir juntando todo aquello que estamos hablando. Voy a poner el reloj por amor a vosotros y para que me invitéis otra vez, porque si no, no pasarán. Entonces, resiliencia y relaciones personales. Y bueno, ya sabéis que en el contexto de la psicología, de las ciencias sociales, trabajamos muchas veces por modelos, que se llama, ¿no? Intentamos buscar metáforas, formas de explicar aquellos conceptos de los que estamos hablando de una manera que se entiendan. Hacemos hipótesis de trabajo para que se entienda un poco más llano. Corazonadas de cómo creemos que funcionan las cosas que luego ponemos a prueba experimentalmente y vamos viendo si eso encaja o no encaja. Y justo sobre la resiliencia, pues también hay modelos de trabajo y también hay formas en las que se explica o nos explicamos cómo creemos que funciona esa resiliencia. Y resulta que uno de esos modelos, voy a ver si consigo que esto funcione, uno de esos modelos, hola, aquí, tiene que ver con la imagen de un paraguas. Esta mañana Pablo mencionaba la paciencia como el paraguas y resulta que hay modelos de resiliencia que hablan de la resiliencia como un conjunto de elementos, de varillas que componen todo ello, esa estructura de personalidad que crece en la dificultad. Eso nos suena más bíblico, ¿verdad? que el concepto resiliencia, así como tan pobre, la idea de madurar bajo presión, la idea de crecer en la dificultad, ya conecta con nosotros quizá de otra manera. Lo voy a relacionar con la idea de florecer, de dar fruto a pesar de y en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Y dentro de ese modelo que, bueno, pues la psicología llama resiliencia, como hemos dicho esta mañana, adoptando el término desde la física, desde lo material, intentando aplicarlo al ámbito de las personas, resulta que hace unos años, en un ámbito de la psicología, que es la psicología positiva, que se llama, es un contexto, pues, como os imagináis, muy humanista, se empezó a hablar de ese paraguas. Voy a tener que pediros que vayáis pasando diapositivas. Más, por favor. Adelante, 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 porque esto no me está funcionando. Si me podéis pasar otro mando que yo pueda utilizar, porque si no vamos a perder bastante tiempo en esto. Resulta que ese conjunto de varillas acumula un montón de lo que en psicología positiva se llamaban fortalezas. ¿Sabéis lo aséptica que puede ser la psicología? Porque tiene que quedar como muy claro que no nos estamos metiendo en terreno, entre comillas, pantanoso de la religión, ¿no? Entonces, a veces se utiliza este tipo de terminología. Pero resulta que la resiliencia, como ese paraguas, como todos estos elementos puestos en conjunto, insisto, decía, se nos queda corto. ¿Sí? Fenomenal. Pues quiero trasladaros la siguiente idea. Me da la sensación, vosotros me lo diréis mejor, no sé qué vivís vosotros en vuestras relaciones personales, pero las relaciones personales parecen un gran espacio donde todo esto hay que ponerlo en marcha. Desde equilibrio, desde querer conocer al otro, el afrontar activamente los retos que supone la relación interpersonal, a veces tenemos que ser creativos. Esta mañana Josep nos hablaba de la flexibilidad. En medio de las circunstancias que nos vienen dadas, que el Señor permite y que muchas veces, que duda cabe, incorporan el elemento humano que diríamos, bueno, grandeza y servidumbre, ¿no?, de las relaciones humanas, porque por una parte maravillosas, pero por otro lado a veces nos suponen un quebradero de cabeza, porque los demás no son perfectos, nosotros tampoco. Entonces, cuando se juntan esos dos elementos, como decíamos esta mañana, Josep nos recordaba, pues no solamente por el tipo de relación asistencial que a veces desarrollamos, pues vosotros en la pastoral quizá, en el liderazgo, otros en nuestra profesión, también por las características personales de quienes imparten la ayuda, de las características personales de quienes reciben la ayuda, la cosa se complica exponencialmente. Y por eso valoro especialmente el que se haya propuesto este tema para esta tarde, y va a ser inevitable que en alguna medida pues salpiquemos con cosas que se han mencionado en las exposiciones bíblicas de Pablo, también habrán cosas que se han mencionado en el seminario sobre resolución de conflictos que ha tenido Josep hace unos minutos. La cuestión es que, ¿qué duda cabe? Que la Biblia habla de todas estas cosas y habla de todas esas varillas. Y yo voy a dejar de lado el modelo del paraguas y de las varillas, porque me quiero centrar más bien en que sigamos rumiando y trabajando sobre todo ese planteamiento que nos están haciendo desde la segunda a los Corintios, que es fantástica, magnífica. Es imposible que la psicología, con todos sus esfuerzos, se aproxime ni mínimamente al desarrollo de lo que representa la verdadera, entiéndase, entre comillas, resiliencia, que lo que queremos decir es cómo crecemos en medio de la adversidad, cómo florecemos en medio de la dificultad. Y estamos explorando esa segunda epístola a los Corintios, no es la única, no es el único espacio en el que se habla de resiliencia, pero en ese contexto, ¿qué duda cabe? Que cuando nos encontramos con este tipo de textos, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior, wow, se renueva de día en día. Ese es un pequeño ejemplo. Por cierto, Paco Portillo, no sabes cómo aplaudí con las orejas cuando supe que íbamos a estar hablando de Segunda de Corintios. No solamente porque estamos hablando de esto, de crecer en la dificultad, sino porque vais a ver que tiene una conexión tan estrecha con lo que vamos a estar hablando esta tarde, que es otra de esas herramientas que van mucho más allá de lo psicológico, aunque lo psicológico intenta hablar de ello. Ahí tenemos uno de esos textos, digamos, emblemáticos, cuando pensamos en lo que representa para el creyente el madurar en medio de la dificultad. Pero no solo ese, este que hablábamos esta mañana, y esta presentación de PowerPoint está hecha unos cuantos días antes de haber podido escuchar a Pablo, así que me alegro mucho de ir en esa misma dirección. Hemos visto qué pasa con el creyente por estar ese tesoro en vasos de barro, pero qué increíble ese pero no que decíamos no, y ese rayo de luz que arrebata en medio de la oscuridad de nuestros desiertos, de nuestras soledades, de nuestras frustraciones, en medio de todo eso aparece el no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruimos. Estamos en ese contexto, ¿de acuerdo? No nos perdamos entonces de lo que hemos visto esta mañana, no nos perdemos de lo que hemos podido escuchar con Josep y dejadme que lo simplifique en una medida. Quiero traeros una herramienta práctica por una parte, una hoja de ruta muy concreta en la que quisiera que trabajemos, pero lo quiero conectar y ir y volver una y otra vez del texto bíblico porque es lo que le va a dar sustento real a lo que estamos planteando. Esto no es algo que yo me quiero sacar de la chistera, esto lo tenemos en el texto bíblico. Lo que queremos es entresacar todas esas verdades prácticas que conectamos con lo que está siendo nuestro tema de estudio en este encuentro. Las relaciones personales son un sitio donde nos desgastamos. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí nada más? Porque me da la sensación de que no. Y quiero argumentar lo siguiente. Donde hay desgaste, donde hay malestar, suele ser porque hay desorden. De un tipo o de otro. Y esto nos pasa en general en la vida. Cuando, apelo a Josep esta mañana, cuando tú mal comes, mal duermes, no haces las cosas como hay que hacerlas, te dejas, tienes desorden en tu vida. La analítica, ¿qué tal? Desordenada, ¿no? Y nuestros órganos se enferman, nuestros sistemas se enferman, estamos hechos polvo. Emocionalmente, cuando hay desorden en las emociones, ¿qué aparecen? Trastornos, problemas más graves, más serios. ¿Qué sucede cuando nuestra vida no está ordenada espiritualmente? Se rompen cosas, ¿no? ¿No es el desorden de nuestra vida el que rompe muchas veces la comunión con el Señor? Es decir, en la base de los malestares que muchas veces queremos quitarnos de encima, lo que hay es un elemento común que se llama desorden. Tenemos un Dios de orden. Y los creyentes, cuando de alguna manera estamos en situaciones de desorden, y aquí no hablo ya solamente de cuestiones morales, espirituales, hablo en general, emocionales, interpersonales, nos dolemos, lo pasamos mal, sabemos que algo no está bien y nos desgasta. Y lo que queremos ver es, de alguna manera, cómo hacemos para traer orden en estas situaciones. Entonces quiero lanzaros algunas ideas de base sobre las que vamos a partir para luego poder entender mejor cuál es la herramienta que quiero traeros, que es el propio apóstol Pablo el que nos la pone delante y que va a ir mucho más allá de la herramienta psicológica que un psicólogo no creyente probablemente os propondría. No podemos estar bien sin orden. Iros con esta idea a casa, acabo de argumentarosla muy rápidamente, pero esta es la clave. Si quieres estar bien, necesitas orden. Al Señor le gusta el orden y no hablo de dónde colocas los bolígrafos. El orden tiene que ver con mucho más que dónde colocamos las cosas. El orden interno va a evitar trastornos, como os decía, pero además el orden externo va a evitar abusos. ¿Y cuántas veces nuestras relaciones interpersonales están marcadas por situaciones de desorden que tienen que ver con abusos? Abusos en términos de personas que realizan y desarrollan constantemente conductas que llamamos ahora en esta época tóxicas, gente con un poquito más de cara dura de la que nos gustaría, personas que por otro lado son incapaces de poner orden en las situaciones más básicas porque se sienten amedrentadas por otros, personas que podemos ser muy pesadas, que podemos ser muy obsesivas, que podemos ser muy peleonas, que podemos ser muy... Y poned lo que queráis detrás, porque los excesos y los defectos en alguna medida son desorden también. Y lidiar con todo eso, en contextos de liderazgo, de congregación, donde además queremos amar y queremos amar bien, es muy difícil. Pero como tenemos un Dios de orden, no nos podemos conformar simplemente con, pues no se hace nada y ya está. Se nos llama, se nos invita a ese famoso los unos a los otros, en el que además lo que hagamos debemos hacerlo bien. Y el Señor nos da consignas para eso. Y lo que queremos hacer esta tarde es analizar juntos algunas de esas consignas. Así que quédate con esta idea. Para que haya una buena relación, tiene que haber orden. Y ahora hablaremos qué es eso del orden, ¿vale? Lo vamos a aterrizar. En segundo lugar, el orden va a traer emociones ajustadas y relaciones ajustadas. Y si quieres estar bien, pero quieres estar bien sin orden, no va a funcionar. Os pongo un ejemplo que se va a ver muy claro. Situación típica de alguien que viene a la consulta, el otro día lo hablaba con una persona, me decía, yo es que quiero que cuando mis hijos me traten mal, no sentirme mal. Y yo pensaba, pues no sé qué decirte, más allá de que eso no es posible si tú estás normal de la cabeza. Es decir, estamos diseñados para que cuando se nos trate mal nos duela algo. Claro, no nos gusta dolernos. El problema es que queremos eliminar el resultado sin tener que, con perdón, meterle mano al asunto para que nos entendamos. Queremos pasar por encima del asunto y eso sí, estar contentos todo el tiempo. Por cierto, no se puede estar todo el rato en la parte alta de la noria. La noria, por definición, tiene subidas y bajadas y toda esa, con perdón de nuevo, pero grullada en la que vivimos constantemente, posmoderna, de que se puede estar feliz si uno se empeña, que en nuestro contexto cristiano es no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Mentira? O sea, unos por unas razones y otros por otras. Pero parece que vivimos obsesionados con la búsqueda de que si te empeñas, se puede. Y no, eso no es el gozo del que habla el apóstol Pablo. Qué diferente cuando lo entendemos como, oye, ¿sabes que en medio de todo esto, de esas tres listas enormes de las que Pablo hablaba, Pablo tenía, como nosotros, siempre algo que celebrar? El creyente, en medio de la dificultad, sigue teniendo mucho que celebrar. Y no es que está contento, es que está contentado. Y no es que está dando saltitos con un pie. A veces es que, de verdad, estamos como vendiendo algo que me parece tan superficial, si no lo profundizamos. No va de eso. El gozo es otra cosa. Y no es vivir todo el rato en la parte alta de la noria. Y entonces, traer orden aquí nos obliga a hacernos la siguiente pregunta, y es, ¿cómo amamos, pero eso sí con orden? Vamos a pensar cómo hacemos para amar con orden, porque si el orden efectivamente va a traer que podamos crecer en medio de la dificultad, eso es lo que estamos buscando. Y ojo, el Señor nos va a permitir seguir creciendo en la dificultad, pero ¿vamos a sufrir tanto si amamos con desorden? Podemos aprender las cosas por la vía de lo bueno o por la vía de lo malo, pero es triste que muchas veces teniendo las herramientas, al final vamos por el camino más difícil. Así que, ¿qué duda cabe? Uy, perdonad. Que las relaciones personales, además de todo esto, además de un espacio de desgaste que decíamos antes, son también un espacio para el entrenamiento. Y os lo quiero plantear de la siguiente manera. Vamos a intentar traer de vuelta el orden en aquellos momentos, lugares de las relaciones en los que se ha perdido el orden, y lo vamos a hacer a través de una herramienta fundamental que la psicología llama, pero como concepto es muy pobre, por lo menos tal como se plantea, asertividad. Y diréis, jolín, ya están los psicólogos con esto de la asertividad. Bueno, no desconectéis todavía, ¿vale? Quedaos conmigo, no os vayáis, estamos aquí, ahora vais a entender mucho mejor lo que quiero decir con esto. Me pasa lo mismo que con resiliencia. Pablo se lo lleva mucho más allá, la Biblia se lo lleva mucho más allá, el Señor en su inspiración se lo lleva mucho más allá. Me pasa con el concepto de autoestima, qué diferente, ¿no? Cuando Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mejora esa definición, entre comillas, de lo que representa el pensar de uno mismo con cordura, no teniendo mayor concepto de uno mismo que el que deba tener el creyente. Es bastante más potente que la idea de autoestima que se vende por ahí, ¿verdad? Con la asertividad nos va a pasar igual. Solemos usarla tremendamente mal. Y os cuento cómo la explica a veces la psicología y qué pobre se queda eso. Lo vais a entender en un minuto. La asertividad se nos plantea en la psicología como prácticamente solo una habilidad social. Es la capacidad de defender tus derechos frente al otro, sin dañar al otro. Esto lo hemos oído muchas veces. O es la capacidad de saber decir que no cuando quieres decir que no y no decir sí cuando no conviene. Pero eso, perdonadme, es el 1% de las múltiples situaciones en las que nos podemos encontrar, en la que la herramienta puede ser útil. Pero voy a ir más allá. La psicología te lo plantea como habilidad social, pero ni siquiera te lo plantea como lo que muchas veces verdaderamente sería, que es la herramienta que utilizas para poner orden. Una situación está desordenada y tú le explicas a la otra persona una verdad, cuidando del otro, cuidando de ti mismo a la vez, para llegar a una solución más justa. Y esto, qué bien nos viene muchas veces cuando tenemos esa habilidad. Vale. La Biblia habla de esto, pero ni nos lo vende como habilidad social, ni nos lo cuenta como asertividad. Lo vamos a ver en un momento de una manera distinta. Dejadme que os lo ponga de esta manera. Si entrecomillo la palabra asertividad, no solamente es la herramienta psicológica del orden, es la herramienta bíblica del orden, si la entendemos como la Biblia la plantea. Todas las definiciones de asertividad tienen en común tres elementos, tres ingredientes, que son la idea de ser honesto, plantear una verdad de una manera cuidadosa para llegar a un resultado más justo. Lo ponen con distintas palabras, pero son los tres ingredientes del guiso. ¿Sabéis dónde se habla de eso en la palabra? Nos vamos a ir a Efesios. Pero allí no se le llama asertividad. Aquello es el ADN del funcionamiento del cristiano. Sed imitadores de Dios como hijos de luz. Aquí se nos empieza diciendo, como hijos amados, andad en amor, se nos pone el ejemplo de Cristo, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y sigue diciendo, estos son los primeros dos versículos, salto del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, que es una manifestación del amor, en toda justicia y verdad. ¿Nos suenan los tres elementos del mismo guiso del que estábamos hablando antes? Es decir, cuando la psicología descubre que hay una fórmula que parece que es bastante útil, bastante operativa a la hora de poner orden en situaciones, quizá la psicología no lo sabe, no lo pone en esas palabras, pero simplemente está redefiniendo algo que de alguna forma el Evangelio ya nos plantea y que a nosotros como creyentes lo que nos lanza es: esto es como actúan los hijos de luz. Así es como el Señor ama. ¿Quieres amar con orden? Pues ama con esos tres elementos. Pero no te dejes fuera la verdad y no te dejes fuera la justicia, ahora lo vamos a ver. Porque entonces confundimos, y esta es buena parte de por qué a veces vivimos los problemas que vivimos en las relaciones interpersonales, se confunde amor con buenismo. Y eso nos pasa también cuando predicamos el Evangelio y lo edulcoramos, porque hay verdades del Evangelio que resultan muy incómodas ahí fuera hoy. Y entonces contamos una cosa a medias. Y la gente que le presentas un Evangelio a medias, si lo compra, compra un Evangelio a medias. Y el Evangelio a medias no salva. Si imitamos a Dios como hijos de luz, no tenemos derecho a dejar fuera ninguno de los tres elementos. Y lo digo con contundencia porque el Señor tampoco lo hizo. Jesús en ningún momento dejó de ser verdadero ni de ser justo para amar mejor. Eso será en el Evangelio según Santa Lidia. Si es que Lidia quiere ir de buenista y quiere reformular. Pero si somos imitadores de Dios, como hijos amados, siguiendo el ejemplo de Cristo, para amar como hay que amar, no nos podemos dejar fuera los dos tercios del ingrediente, o sea, del guiso que estamos intentando componer. Y fijaros cómo termina en el versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabéis a qué me recuerda este texto? Siempre que lo leo me recuerda a ese texto en Malaquías, donde el Señor le está diciendo al pueblo, me estáis robando, y el pueblo se pone muy chulito, como que te estamos robando, ¿no? ¿En qué te estamos robando? ¿En qué no te hemos amado? ¿En qué no? ¿No? Y resulta que el Señor les dice, me habéis robado, pero probadme en esto. Y ved si no abriré en los cielos para derramar bendición sobre vosotros, para que os vaya bien, en definitiva. Y pienso en esa palabra, comprobar, y pienso en lo que queremos hacer en esta tarde, que es florecer en nuestras relaciones personales, crecer, madurar en medio de las dificultades de esas relaciones personales. Y espero no estar cometiendo una tropelía exegética, pero pienso, el Señor en parte no nos está diciendo, ponme a prueba, pon mi método, no el tuyo, a prueba, con esos tres ingredientes, no dejes ninguno fuera, y comprueba, si no nos iría mejor en las relaciones personales. Y tenemos muy claro, efectivamente, el amor es el vínculo perfecto, es lo que intentamos potenciarlo, es preeminente para nosotros, lo envuelve todo. Pero si dejas fuera la verdad y dejas fuera el amor, eso no es amor. Insisto, soy muy pesada con esto, pero quiero que os llevéis muy clara la idea y luego lo vais a discutir en grupos. Eso es buenismo. Y el buenismo es un producto de este siglo, pero no es el amor de Cristo. Jesús nunca fue buenista. Había momentos en los que esa presentación de los tres ingredientes en contextos de amistad, por ejemplo, con Marta o María, era en términos de Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María, tu hermana, ha escogido la buena parte, esa no se le va a quitar. Y ahí le está declarando una verdad como un templo, lo está haciendo en amor profundo por ella, para poder dar lugar a algo que es mejor, en definitiva, aquello que el Señor puede llamar alineado con Él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros en nuestras relaciones personales, y por eso nos va mal, terminamos llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, aceptamos justo cuando no es justo, aceptamos pulpo como animal de compañía, como diría el famoso anuncio, edulcoramos la verdad y nos pensamos que, bueno, pues que con eso vale? Me recuerda no solo a ese texto de Malaquías, me recuerda a un texto en Filipenses que nos suena a todos y que voy a leer tal cual porque es una lista larga, pero ahí están de nuevo esos ingredientes, distribuidos de una manera distinta, pero cuando vayáis escuchando la lectura que voy a hacer, os vais a dar cuenta de que se pueden ubicar tan fácil y claramente en bondad, justicia, verdad. Estamos en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, ¿nos va sonando la lista? Todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mirad cómo termina. No solo es lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, es decir, de nuevo, imitad, sino... Y el Dios de paz estará con vosotros. Comprobad. Son otras palabras, pero el espíritu de los dos textos es prácticamente un calco. ¿Queremos crecer en resiliencia, entre comillas, en nuestras relaciones personales? Perfecto. Crezcamos en asertividad, entre comillas, siguiendo el método de Dios, que es ser imitadores de Dios como hijos de luz. Y voy a ir avanzando un poco más, por amor al tiempo. Orden significa entonces amor, justicia y verdad. Ponlos en el orden que quieras. Hay veces que en la conversación te puede ser un poquito más útil empezar por la verdad, seguir por la justicia y cerrar con el amor, aunque el amor está ahí desde el principio, es decir, los tres están ahí formando parte del guiso, como digo. Son tres elementos en equilibrio. Permitidme que use ese diagrama simplemente para traer a nuestra mente esa idea de tres elementos muy bien unidos entre sí que nos van a permitir ver el mundo en tres cajas, diría la psicología. No les llama cajas, ¿vale? Les llama categorías. Pero quiero conectar los dos mundos en ese sentido. Primero, porque creo que es muy bueno que empecemos a romper ese cliché que tenemos a veces de que todo lo que se dice desde la psicología no tiene ningún sentido, eso es del demonio y otras cosas que se dicen por ahí, que, en fin, a veces uno también alucina bastante con los superanálisis que hacemos los evangélicos de algunas cosas, pero resulta que lo que quiero plantearos es, ¿qué os parece si nos ponemos unas gafas un poquito diferentes para ver una realidad aumentada? Como cuando vamos al cine y nos ponemos las gafas 3D, ¿vale? Aquí ningún icono está puesto porque sí, ¿vale? Lo que quiero es que os llevéis ideas visuales que luego nos ayuden a desarrollar. La psicología nos diría, hay tres tipos de personas si atendemos a esto de la asertividad, lo que llamarían personas pasivas, personas agresivas y personas asertivas. Los asertivos serían los que tienen esos ingredientes que os decía, y los pasivos y los agresivos, unos van por excesos y por defectos y al final la cosa no sale bien. Esto sintetizando así como muy por encima. Ahora, a la hora de poner orden, que es de lo que estamos hablando aquí, de poder amar con orden, fijaros cómo funciona la cosa. La persona asertiva, ya os imaginaréis que si estamos pensando en la idea, aquí ya vuelvo a la palabra, no estoy en psicología, pero voy a utilizar la terminología para que se entienda. Si hablamos de asertividad en términos de verdad, justicia y amor, o amor, justicia y verdad, ponerlo por el orden que queráis, eso está claro que no nacemos de serie. Nadie nace de serie siendo imitador de Dios como hijo de luz, eso lo tenemos claro, ¿no? Bien, o sea, es algo en lo que nos tenemos que aplicar, forma parte del llamamiento del creyente. El pasivo, básicamente, en terminología de esos tres ingredientes, sería el que tiene mucho énfasis en el amor, odia profundamente el conflicto, lo huye como si aquello fuera la peste, y entonces, como lo que quiere es amar, pero no quiere conflicto, prefiere obviar la verdad, la edulcora, la simplifica, la tergiversa, con muy buena intención, ¿eh? Eso sí, o sea, que luego, o sea, los pasivos son gente maja. Pero no aciertan. A la hora de poner orden son como una plumita, se quedan cortos. Y terminan aceptando un montón de situaciones injustas que hacen que finalmente revienten, para que nos entendamos. ¿Habéis oído alguna vez lo del pasivo agresivo? ¿Habéis oído alguna vez a alguien explotar y que el de al lado diga, anda, la mosquita muerta, si parecía que no? ¿No? ¿Por qué? Porque está harta. Está harta. Y seguramente yo estoy contando estas cosas y ya os estáis ubicando en cajas. Dependiendo de con qué persona habláis, con quién tratáis, en dónde estáis, estáis ubicando a la gente de vuestras iglesias en cajas, no me engañéis. O sea, les estáis colocando, y más que lo vais a hacer. Yo advierto simplemente, ¿vale? Pero ahí lo dejo. Los agresivos, la imagen vale más que mil palabras. El amor les importa un bledo, y la verdad también, y la justicia también. ¿Por qué? Porque la esencia no es imitar a Dios y amar bien. Ellos son básicamente egoístas, que es lo contrario del amor. El pasivo quiere amar a toda costa y evitar el conflicto. Al agresivo no le importa meterse en todo tipo de conflictos gratuitos si con eso se sale con la suya. ¿Por qué? Porque lo importante es él, si le queda tiempo él y si sobra un poquito, él. Así que la verdad, la justicia y el amor son, en el mejor de los casos, instrumentos que mal emplea, que disfraza de tal, para conseguir sus fines. Son tiburones emocionales, son gente de la que conviene muchas veces poner distancia. ¿Os acordáis de aquel famoso, si tu hermano peca contra ti, háblalo con tu hermano y si la cosa va bien, has ganado a tu hermano y si no, con testigos y tal, y si no, como gentil y publicano, a veces hace falta poner distancia. Hablamos esta mañana del Salmo 1. Decide bien con quién te juntas, porque efectivamente, y ojo, hay que amar a todos. Pero yo no veo a Jesús riéndole las gracias a los fariseos y vosotros tampoco. ¿Y qué duda cabe que murió por ellos también? Pero no tergiversó la verdad ni aceptó pulpo como animal de compañía para, entre comillas, amar mejor a los fariseos. De eso nada. Y cuando tuvo que confrontar a los discípulos, en amor, lo hacía. Y cuando habla con la mujer samaritana, y la mujer samaritana vuelve a su pueblo y dice, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. No omitió la verdad. Y le iluminó mostrándole lo que era bueno, justo delante del Señor. Y esa fue su manera de amarla. Lo otro hubiera sido buenismo. ¿Os acordáis de la mujer hallada en adulterio? Vete y no peques más. No peques más implica verdad. No le ocultó la verdad en ningún caso. También le dio lo suyo a los que venían a apedrearla, ¿eh? Bueno, luego lo habláis. Ahí no os voy a destripar más cosas, que os estoy haciendo los deberes. Bueno, dicho esto, qué mal hemos entendido esto en la Iglesia entonces, ¿no? Nos da la sensación de que esto... Nos da la sensación de que estamos a veces cargados de buenismos que no nos llevan a ninguna parte, que muchas de las situaciones que vivimos en las iglesias son porque hemos tardado mucho a veces en poner orden a situaciones y la cosa se complica y se hace cada vez más bola, cada vez es peor, y los que tienden a ser agresivos, eso solo lo utilizan para ganar más terreno, y los que son pasivos, oye, ¿cuántas veces se le ha pedido a la parte dañada en una ofensa y se le ha planteado, no, es que tienes que perdonar? Y se ha omitido la parte del arrepentimiento del ofensor, por ejemplo. ¿No nos pasa esto muchas veces en nuestros contextos? ¿Cuánto daño innecesario, no? Por una cuestión buenista. Y tenemos claro que, desde luego, los autoritarismos no pueden ser nuestro modelo. Pero el buenismo sí. Bueno, eso lo dejo para que luego lo debatáis, ¿vale? Las pedradas, fuera, por favor. Luego ya me diréis los que estéis de acuerdo, los que no, seguramente no tenéis que estar de acuerdo en todo. Pero quiero generar, al menos, cierto debate. Ahora, si no distinguimos entre lo que es conflicto necesario y conflicto gratuito, vamos mal. Creo que los creyentes tenemos que huir del conflicto gratuito. Ese es el que busca el agresivo, es un buscabroncas. Ahora, el conflicto necesario es el que pone orden. Y mirad, el corazón del Evangelio es conflicto. Lo pongo de la siguiente manera y lo vais a ver muy claro. La verdad, Manolito, Pepita, Isabel o Lidia, es que eres pecador. Tienes un conflicto conmigo, que soy un Dios santo, porque Dios es justicia y no puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Necesitas arrepentirte. Y atención, todo esto viene envuelto en una cruz, en Jesucristo. Pero a que no podemos omitir ninguna de las dos partes anteriores. ¿Nos damos cuenta de que nos cargamos el mensaje del Evangelio cuando eliminamos uno de los ingredientes del guiso? Por ahí no puede ser. Así que tenemos que revisar necesariamente esto. Tendremos que revisar el uso que hacemos de que el amor cubre multitud de faltas, que es cierto, pero a veces lo usamos mal y lo usamos de manera buenista. Y lo usamos para no poner orden, porque nos da miedo el conflicto necesario. Otras veces es que hay que perdonar. Y efectivamente, es cierto, pero la misma moneda tiene dos caras. Hay que perdonar y hay que arrepentirse. Para perdonar no es necesario que el otro se arrepienta. A veces incluso la otra persona ha fallecido, ya no tiene la posibilidad de... Pero para generar una reconciliación y volver a lo de antes, ¿no hace falta el arrepentimiento tampoco? ¿Seguro? ¿No estamos mezclando a veces los términos? A veces la falta de verdad no es malintencionada, es falta de profundidad. En que distingamos bien y entresaquemos lo precioso de lo vil y examinemos todas las cosas y veamos lo que sí y lo que no. Es que Jesús calló su boca para justificar la pasividad. Un momento, Jesús calló su boca para que se cumpliera la Escritura en primer lugar, pero en segundo lugar, ¿os acordáis en el patio del sumo sacerdote cuando el alguacil le pega aquel famoso guantazo, y Jesús le responde y le dice, ¿por qué me golpeas? Eso viene en mi Biblia y viene en la vuestra. Y entendemos lo que significa el siervo sufriente y el callar, y enmudeció y cayó su... Lo entendemos, pero no tergiversemos la verdad para argumentar cosas que la Biblia no dice. Y sé que muchas veces, insisto, no es malintencionado, pero podemos ser profundamente desafortunados en nuestras relaciones interpersonales cuando esto lo manejamos mal, como el poner la otra mejilla, que es algo que debemos hacer. Pero eso no significa ir y decir, perdona, yo es que soy cristiano, por favor, ya que me has dado aquí, ¿me das aquí? Porque es que de verdad, yo a veces he escuchado planteamientos de esto que son dignos de estudio, ¿eh? El Señor viene a predicar la gracia, pero el abuso de la gracia no. Y hay cosas que nos hemos llevado a un extremo muy extraño. Así que esta pregunta luego la vais a estar desarrollando en los minigrupos. ¿Os acordáis cuando los fariseos, como tantas veces, venían a buscarle las vueltas al Señor Jesús? Estaba pronto a ser entregado, sacrificado. ¿Y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor les devuelve la pregunta. Y viendo en sus corazones que ninguno de ellos decía nada, porque claro, era como si decimos blanco, malo, y si decimos negro, también malo, Él les responde y les dice, de la misma manera que vosotros no respondéis, yo tampoco respondo. Brillante. Como siempre. Eso es pura, entre comillas, asertividad en movimiento. La verdad alineada con lo que el Señor llamaría bueno, justo, ¿qué duda cabe? El Señor es Dios, Jesús, es plenamente hombre, plenamente Dios. Y amó como nadie. Y Él es al que imitamos cuando somos imitadores de Dios como hijos de luz. Jesús como la imagen del Dios invisible. Ahora, podríais decir, bueno, pero es que Jesús es Dios, efectivamente, tú lo has dicho, eso está fuera de nuestro alcance. Y digo, no. Qué bien me viene en este momento la segunda a los Corintios. Porque si queréis un ejemplo de éxito, podríamos decir, por decirlo de alguna manera así un poco torpe, fijaros, ¿os acordáis? No sé si estoy adelantándome algo que Pablo vaya a mencionar en otro momento. Pablo, escribiendo a aquella congregación, les dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Verdades como puños, en amor, con lágrimas, porque les quería, pero había que moverse hacia una situación correcta, adecuada, que el Señor pudiera llamar buena, justa, lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Pero no esa especie de cosas raras que hacemos a veces. ¿Queréis más ejemplos de la misma carta? Os los leo rápidamente. Dice, aunque os contristé con la carta, estoy leyendo otros... Uy, perdón, me he ido a uno que no quería leer. Un momentito. Aquí. Dice, estoy en el capítulo 2 de 2 Corintios. Leeroslo en casa entero y, bueno, vais a disfrutar. Esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y dice más adelante, en el capítulo 7, por ejemplo, menciono simplemente algunas ideas. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, es decir, no faltamos a la verdad, es un poco de lo que hablaba también Pablo ayer y mencionaba esta mañana, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y sigue diciendo más adelante, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. ¿Cómo nos pesa a nosotros poner orden a veces? Aunque entonces lo lamenté porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Cómo habéis crecido? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y vaya momentos, Pablo, poniendo orden, ¿eh? Ciertamente no me conviene gloriarme. Si quisiera, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense. Me he hecho un necio al gloriarme, decía después de haberles contado ciertas cosas. Decía, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, ¿verdad?, como un templo, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, también otra verdad como un templo. Porque ¿en qué habéis sido menos? Perdonadme este agravio. ¿Acaso os he engañado? Y esto es brutal. ¿Pensáis que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Vaya aviso, ¿no? Es decir, ¿os imagináis cómo podrían ser nuestras relaciones personales? Con orden, desde esa combinación de verdad, justicia, amor, amor, justicia, verdad, amor, ponerlo como queráis, tres elementos. Voy cerrando. Cuidado con los híbridos. Porque hemos dicho tres cajas. Ya sabemos cuál es el camino que queremos seguir. Queremos ser imitadores de Dios como hijos de luz. Ese ha de ser nuestro ADN. Ahora, cuando nos salimos del camino, pasan cosas. Y diréis, bueno, esto es mucha terminología psicológica. Lo del pasivo-agresivo ya me suena un poquito, al final es el del explotón, que decíamos antes. Hay algún otro tipo, pero no me voy a meter en eso. Ahora, la Biblia habla de los agresivo-pasivos. No les llama así, evidentemente, ¿vale? ¿Os acordáis de la famosa idea del lobo disfrazado de cordero? Pues ese. El que le importa un bledo, la verdad, la justicia y el amor, en el fondo lo que quiere es hacer lo que quiere hacer, pero se da cuenta de que si se disfraza de pasivo, si se reviste de amor o buenismo, consigue más cosas. Y pregunto yo, ¿y quién es el que se disfraza, el experto en disfraces, que se reviste de lo que no es, se viste de ángel de luz? Igual la reflexión nos la tenemos que llevar más lejos. Porque cuando no estamos entonces imitando al Señor en ese modelo, ¿en qué modelo estamos? Lo digo porque cuando no estamos funcionando según los ciudadanos del reino que somos en esto, y luego lógicamente decimos, jo, y no crecemos, y no maduramos, y nuestras relaciones, y fíjate, y tal. Claro, en parte porque cuando cambiamos la fórmula ya no es la del reino del que somos parte, es del otro reino, porque aquí no hay términos medios. ¿Se entiende esto? Así que quisiera que nos podamos llevar esa fórmula a casa para tenerla presente, revisarla ante cada situación. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Llamaría el Señor a esto justo? ¿Lo llamaría bueno? ¿Esto está alineado con el Señor? ¿No? ¿Está desordenado? ¿Cómo hago para mover esto desde el amor? El amor al Señor en primer lugar, a mí mismo correctamente y a los demás como a mí mismo. El pasivo confunde el como a ti mismo por más que a ti mismo. Y entiendo la entrega, entiendo lo que significa el amor sacrificial, entiendo que el amor es expansivo, todo eso está ahí. Pero eso no tiene nada que ver con el buenismo. Este triple check lo cumpliríamos en nuestras relaciones personales, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Qué pensáis? ¿Pasaríamos o no pasaríamos el filtro? Y tenemos que reconocer que muchas veces no lo pasaríamos. Cuando vamos de auténticos y dejamos fuera el amor, la cosa va mal. Somos agresivos. Cuando somos injustos, cuando hablamos desde el calentón, que podríamos decir, ¿no? Ahora, hay veces que toca enfadarse, sin pecar. ¿Te enfadan las cosas que al Señor le enfadan o eres buenista? ¿Te duele lo que al Señor le duele? ¿Te entristece lo que al Señor le entristece? ¿Me alegra lo que al Señor le alegra? A ver si vamos a ser buenistas. ¿Se ve por dónde voy? Tres niveles de asertividad y termino. Generalmente, claro, cuando esto se plantea como habilidad social, uno ya automáticamente piensa, vale, pues esto es que le tengo que decir al otro, ta, 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 ta. Uf. Y es que por ahí no es. Porque eso es como el que quiere un ático en la castellana y no ha montado ni los cimientos. ¿Vale? Entonces hay que empezar por abajo, hay que empezar desarrollándolo de otra manera. Esos tres niveles de asertividad empiezan por, vamos a ver qué tenemos aquí, un análisis desde el punto de vista de la verdad, la justicia y el amor. Empecemos a sacar conclusiones delante del Señor en ese diálogo interno que tenemos. Y luego ya, pues lo hablaremos con quien haya que hablarlo. ¿Pero qué vas a hablar con nadie si todavía no sabes lo que estás guisando? Dejadme que os lo ponga de esa manera. Porque si empiezas por el tercero ya te digo que no va a funcionar. Y no os imagináis cuántas veces en la consulta la gente te viene en modo no, a mí no me digas eso porque yo eso ya lo he intentado y la asertividad no funciona. Ponerle asertividad en de, no, yo ya he intentado ser imitador de Dios como hijo de luz, perdona. Y eso no funciona. Hay gente a la que le tienes que meter caña. Eso lo habéis oído igual que yo, digo yo. Esto no es un invento mío. Pues no, señores. Y vuelvo a decir, si empiezas por el final no va a funcionar. Pero dejad que os lo ponga con esta pequeña metáfora. ¿Qué ingredientes tengo delante? ¿Cuál sería la verdad de esta situación? ¿Cómo podríamos llegar a una situación que realmente el Señor pueda llamar buena, que el Señor apruebe? ¿Y cómo lo gestiono en amor? Bien, toma decisiones, llega a un diálogo interno, saca conclusiones en base a esos ingredientes, decide qué plato vas a cocinar con esos ingredientes. Y luego, cuando toque, le cuentas el menú a otro. Pero no empiezas contándole el menú a nadie si tú todavía no sabes lo que vas a cocinar, ¿se ve? De ahí que muchas veces empezamos y queremos poner límites a alguien y estar poniendo orden en esas situaciones complicadas de relaciones personales. Y resulta que la otra persona, en cuanto nos suelta cualquier pequeña cosita que ya nos descoloca, decimos, claro, tú vas a contarle que hoy va a haber arroz con pollo, cuando el otro te dice, no, macarrones. Tú dices, vale, pues venga, pues sí, eso, macarrones, ¿no? Cuando tú, sin embargo, has hecho el correcto análisis previo, has analizado, y tú, te pueden proponer macarrones, pero tú puedes decir, no, un momentito, aquí los ingredientes que tenemos son este y este. Y esto que me estás proponiendo yo no sé si será para otro día, pero con esto no vamos a cocinar esto que tú dices. Y no porque hay una confrontación gratuita, sino porque a lo mejor ahí están pasando cosas, hay desorden. Sé que el ejemplo de la comida es un ejemplo pobre en un sentido para lo que queremos ilustrar, pero la idea es, necesitamos tener desarrollado delante del Señor en primer lugar cómo vamos a cocinar eso y luego pondremos límites. Límites, por cierto, no es cómo le tuerzo el brazo al otro para que haga lo que yo quiero. ¿Os acordáis de Josué hablando al pueblo y diciéndole, escogeos hoy a quien sirváis, sea los dioses de todos esos otros pueblos o al Dios de vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor? A veces la asertividad es, mira, yo no te puedo obligar a que tú hagas las cosas de otra manera. Pero en honor a la verdad y para ser justos, queriéndote como te quiero, por ahí no puedo ir. Y es que hay veces que por ahí no podemos ir. Y a veces seguimos tragando y seguimos yendo e invitamos a otros a que traguen pulpo como animal de compañía. Y de verdad que por ahí no es. Así que termino aquí. ¿Cumplirías el triple check? Cuando has intentado poner orden en una situación, ¿has atendido a la verdad? No tu verdad, la verdad. Lo que el Señor ve en esa situación. Ve tu corazón también, ve nuestras intenciones, ve todo eso es la verdad. ¿Cómo denominaría el Señor a lo que está pasando en esa relación? ¿Está el amor presidiéndolo todo? ¿Sí? ¿No? Y esto aplica desde las pequeñas cosas a las grandes cosas. También a cómo educamos a nuestros hijos. Qué curioso que los estudios sobre estilos educativos, sobre pedagogía, hablan de tres estilos de educación principalmente. El permisivo, que mira por dónde, casualidad de la vida, coincide con el pasivo. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero tergiversamos la verdad, somos colegas, no es tu colega. Acabas de dejar a tu hijo huérfano si le has hecho tu amigo. O sea, ese no es el modelo. Y aquí todo es negociable, ese no es, eso es la permisividad. El otro extremo, el autoritario, coincide con el agresivo. El famoso no exasperéis a vuestros hijos, muchas veces cómo exasperamos a nuestros hijos. Por ejemplo, faltando a la verdad. Te prometí tal y luego, o siendo injustos, o faltando al amor. ¿Veis cómo todo conecta? Sin embargo, cuando actuamos como imitadores de Dios, como hijos de luz, lo que se despierta en nuestros hijos es una un reconocimiento de una verdadera autoridad, que a veces ellos no te lo van a decir, porque claro, eso no entra en el decálogo, por ejemplo, del buen adolescente, ¿no? No te lo va a reconocer. Pero él sabe que estás haciendo lo que tienes que hacer. Donde hay luz, hay luz. Y por mucho que se empeñen las tinieblas en negar la luz está, la luz brilla, la luz es. Nos arriesgamos, y con eso cierro, a comprobar cómo pueden ser nuestras relaciones personales y cómo podemos florecer aplicando el modelo de Dios y no el nuestro. Hacemos el triple check. Que el Señor nos bendiga.